Vamos a ocuparnos en este momento de la idea, propuesta que comenzó a circular desde hace ya algunas semanas en relación con posibles cambios para el Palacio Legislativo, para su entorno, una idea y una propuesta comunicada inicialmente por la vicepresidenta Carolina Cose, que en los últimos días también, bueno, sumó los comentarios de algunos técnicos que han participado también de esta reflexión, de esta discusión, entre ellos nuestro entrevistado en los próximos minutos, que es el arquitecto Salvador Schelotto. Vamos a ponernos un poquito en antecedentes, porque el pasado jueves la vicepresidenta Carolina Cose presentó ante la Comisión Administrativa del Parlamento la propuesta de reforma del Palacio Legislativo y sus alrededores, acompañada por el arquitecto Schelotto y por la ingeniera Natalia Castro. Tanto Cose como los técnicos insistieron en que se trata de una propuesta conceptual, de una idea, que está muy lejos de ser incluso un anteproyecto. La propuesta incluye intervenciones en los alrededores del Palacio Legislativo, la creación de un CAIF, la semipeatonalización de una parte de General Flores y también la construcción de un nuevo edificio para, entre otras cosas, generar un espacio para mejorar las condiciones en las que está el archivo de la biblioteca del Palacio Legislativo. La vicepresidenta remarcó que la idea surgió para proponer soluciones tras identificar problemas, no solo adentro del palacio, sino también afuera. Aquí mismo, en la escucha, entrevistada más temprano por Guillermo Mexeiras y Nelson Díaz, la vicepresidenta Carolina Cose se refería en un momento de la entrevista justamente al espíritu de esta propuesta presentada.
Pero nosotros no estamos planteando hacer un edificio para políticos. Lo que estamos planteando es que, resolviendo su problema, el palacio apoya a la infancia, apoya a los miles de estudiantes que están en la zona y es en un espacio que está totalmente aislado. Está la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, el Instituto de Profesores Artigas, el Liceo Miranda, el Liceo 17, el Colegio Sagrada Familia. Hay una cantidad. Este lugar, el Palacio Legislativo, es visitado por 140. El año pasado lo visitaron 148.000 personas, 23.000 escolares. Es el lugar más emblemático de la democracia, es el lugar más visitado de Montevideo. Podemos agarrar y mirar para adentro, o podemos, en el marco de los 100 años, darle algo a la afuera. Y el espacio público, y eso desde la pandemia lo sabemos bien, es muy importante. Estamos hablando de bajar. Aumenta la seguridad de la zona. Cuando avanza el espacio público, avanza la luz, avanza la convivencia, avanza la seguridad. Entonces, es una propuesta cuya principal preocupación es la infancia, la educación y la seguridad. Y proteger un edificio patrimonial. Esa es la propuesta conceptual. Si tienen otra manera de organizar las cosas para esta propuesta conceptual, yo la voy a apoyar.
Esto decía más temprano aquí mismo, en el programa, Carolina Cose. A esta hora nos acompaña Salvador Schelotto, arquitecto, docente, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UDELAR. Recordemos que fue director de vivienda también en el pasado y candidato, no hace tanto, a la Intendencia de Montevideo para las últimas elecciones departamentales. Buen día, Salvador, bienvenido.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Y en este día tan particular, que no podemos dejar de mencionarlo, es mayo, el mes de la memoria, pero hoy, 20 de mayo, se cumplen exactamente 50 años de los tremendos hechos de Buenos Aires en mayo del 76, y creo que toda la sociedad uruguaya está de alguna manera reflexionando sobre esto.
Fuiste convocado por la vicepresidenta Carolina Cose para trabajar en torno a esta idea.
Exactamente, mira, tuvo la deferencia de consultarme hace unos meses. Venía manejando algunas de estas ideas. Me invitó un día a conversar y me dijo: a ver, ¿qué te parece esto que estoy pensando para el palacio, para el entorno? Y la verdad que le dije: mira, me parece fantástico, es una idea, yo para lo que sea voy a apoyar, porque es una asignatura pendiente, de alguna manera es un tema no concluido, la resolución del entorno del Palacio Legislativo, y es una muy buena noticia para Montevideo que se pueda avanzar en atender esos problemas que ahora estábamos escuchando que existen, que son problemas del propio funcionamiento del palacio, del edificio como tal, pero también de su presencia en un entorno que es un entorno muy calificado, pero que todavía es hostil, que tiene ciertas como condiciones difíciles para las personas de a pie, por así llamarlo, de a pie literalmente, ¿no? Para quienes caminamos, quienes transitamos, quienes recorremos ese lugar de la ciudad.
También el tránsito.
También el tránsito vehicular, sí, tiene en algunos momentos del día, algunos días de la semana, algunos horarios, tanto para ingresar, digamos, desde el norte y el oeste, como para la hora de la salida, hay momentos de cierta congestión y que podrían resolverse con algunas medidas relativamente simples, ¿no?
Ya hablaba, Carolina Cosa, recién, en ese fragmento que escuchábamos también de la afuera y de la adentro, ¿no? Está obviamente todo el entorno, pero también están los problemas que tiene el edificio, el Palacio Legislativo. De alguna manera se puede decir que también en esta idea sobre la que fueron trabajando, el adentro necesita del afuera, es decir, el palacio tiene un problema también, entre otras cosas, de espacio.
Tiene varias dimensiones, eso que tú planteas. Hay una que me parece lindísima de conversar, que es los edificios tienen como una, ¿cómo llamarlo? Como una piel, ¿no? Como un elemento que respira, que es esa cuestión que a veces los arquitectos le ponemos nombres un poco rimbombantes, llamamos la envolvente, ¿no? Es decir, lo que divide el adentro y el afuera, ¿no? Y a veces ese adentro y ese afuera se conectan por, bueno, una puerta, por un pórtico, por ventanas, por... Pero no siempre somos conscientes de que el edificio no termina en su fachada. Y en este caso es clarísimo, ¿no? Este probablemente, como escuchábamos recién, sea el edificio más reconocido de la ciudad de Montevideo y del Uruguay, y el más visitado por nacionales y por visitantes extranjeros, y por incluso turistas de todo el país, ¿no? Cuando visitan Montevideo. Y creo que esa interacción entre el adentro y el afuera necesita un entorno amigable, un entorno que solucione una cantidad de cosas. Por supuesto, tú mencionabas los vehículos, la proximidad de la circulación vehicular a ningún edificio patrimonial le hace bien, no solo por un tema ambiental general, estamos hablando, por ejemplo, de los motores a combustión, que hoy afortunadamente hay un mejor balance de vehículos eléctricos, ¿no?, que no producen emanaciones, pero también las vibraciones del tránsito pesado. Es decir, ordenar eso le hace bien a un edificio patrimonial que, con sus 100 años y un poco más de 100 años desde el inicio de su construcción, tiene obviamente condiciones que hay que contemplar. Se han venido haciendo obras muy, muy importantes de recuperación, de restauración, pero hay que cuidarlo mucho a este edificio, y cuidarlo implica también cuidar su entorno inmediato.
Bueno, entre otras cosas sobre las que estuvieron conversando o trabajando, se ha dicho, sería conveniente hacer un anexo para mover algunas cosas que hoy congestionan, ¿no? Hay cientos de miles de libros y documentos en lugares que no son adecuados y ocupando lugares que podrían ser ocupados para otras cosas. De hecho, la propia Carolina Cose decía que hay observaciones del Ministerio de Trabajo por condiciones que no son aptas para que las personas trabajen y que, por tanto, es necesario liberar espacio para reubicar funcionarios.
Bueno, esto tiene que ver con varios temas y varios problemas detectados. Es claro que el Palacio Legislativo, cuando fue concebido, respondía a una necesidad y a una forma de trabajo parlamentario que hoy es muy distinta. Y yo creo que es bienvenido ese cambio, es decir, el Parlamento ha ido bajando un poco del pedestal de aquellos señores muy acartonados, que básicamente eran varones, que básicamente eran abogados, que eran personas que tenían un determinado tipo de presencia en el ámbito parlamentario, que iban a las sesiones, que iban a las comisiones, pero que no tenían una actividad tan intensa como hoy tienen nuestros legisladores y todos los equipos que los acompañan. Entonces, por suerte, la democracia uruguaya ha ido construyendo un funcionamiento legislativo mucho más moderno, más intenso, y eso presiona sobre el espacio, ¿no? Ya en los años 70 se decidió construir el edificio anexo, que en su momento se le llamó edificio de las comisiones, pero no era solamente, y no es hoy, hoy alberga una cantidad de funciones, pero el edificio histórico, el original, sigue siendo presionado por usos y por ocupación de algunos espacios de manera no del todo conveniente, ¿no? El caso, estos ejemplos que se mencionaba, ¿no? Donde se guarda buena parte del acervo bibliográfico, de la hemeroteca, de la biblioteca, documentos y archivos, algunos extremadamente valiosos, están todas las actas de sesiones del Parlamento, incluso antes de haberse trasladado al Palacio Legislativo, funcionaba en el Cabildo de Montevideo. Es decir, todo ese material está disperso, ocupando corredores, ocupando zonas en la planta del subsuelo.
Has dicho, en espacios inadecuados.
Absolutamente.
Donde además hay un riesgo de incendio muy importante.
Ya tuvo algunos episodios tiempo atrás el Palacio Legislativo de incendio que comprometieron algunas áreas importantes. Y hoy no tiene una inspección final de bomberos, por diferentes razones, muchos edificios públicos, no lo vamos a cargar al Palacio Legislativo, está. Muchos edificios antiguos, propiedad del Estado o de particulares, tienen pendiente esas medidas de prevención. Y creo que, bueno, esto es parte de una gestión continua. Me parece que no tiene que pensarse ni como la solución a todos los problemas, porque no lo va a hacer, porque los recursos no darían, ni fue tampoco un capricho, sino que se ubica en un proceso histórico que tiene décadas y que en los últimos años tuvo concreciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, se recuperó, gracias a una ley que promovió en su momento la vicepresidenta Lucía Topolansky, que fue votada por todos los partidos, en perspectiva de los 100 años, toda la recuperación del Salón de los Pasos Perdidos. Un trabajo fantástico.
De restauración muy exhaustiva.
Muy exhaustiva, muy cuidadosa. Sí. También de lo que en su momento se llamó el Salón de Fiestas, que ahora se llama el Salón de Eventos, que está atrás, mirando hacia la fachada norte, hacia el sector de General Flores. También hay un trabajo extremadamente detallista, artesanal, de gran sensibilidad patrimonial. Bueno, todo esto forma parte de esa lógica de una conservación y una restauración crítica, que implica también, en algún momento, también modernización por todo esto que mencionábamos antes.
Espacios más donde suceden muchas cosas, porque hemos visto en los últimos años en forma creciente la cantidad de eventos, de interacción con la sociedad.
Exactamente.
Sobre distintos tipos de temáticas, o sea, pasan cosas. En esos espacios suceden, no solamente transitan los representantes
Tienen
políticos.
Tienen una intensidad de uso muy importante.
Ahí está. Bueno, hay unos 700 metros cuadrados ocupados por los depósitos de las bibliotecas. Eso es un dato que ustedes aportaron.
Sí, aproximadamente. No tengo el dato exacto ahora, pero eso surge de informes de las propias oficinas técnicas del Palacio. Y también hay un tema que creo que es precioso tema. La biblioteca del Palacio es una biblioteca muy importante del país. Se ha mencionado que es la segunda en cuanto a su cantidad, digamos, de ejemplares. Por mandato legal, la biblioteca recibe un ejemplar, al igual que la Biblioteca Nacional, de cualquier publicación que se edita en el territorio nacional, lo cual quiere decir que su acervo se va enriqueciendo a través de un flujo continuo, ¿no?, que le va llegando. Pero a su vez, su diseño original responde a la idea de que era la biblioteca de consulta de los parlamentarios. Sin embargo, es una biblioteca abierta, con alguna dificultad de acceso. Particularmente está en el piso 2, tiene una sala de lectura que es una especie de gran espacio equipado con todas las condiciones originales de mobiliario, de decoración, pero que tiene una capacidad limitada. Entonces, pensar que no solamente se acondicione bien el acervo, que esté mucho mejor gestionado desde el punto de vista técnico, con condiciones ambientales, de control de riesgo, etcétera, pero que además pueda haber un mostrador y unas salas de lectura y de estudio ubicadas a nivel de la calle, en un edificio anexo que estaría en la manzana del anexo actual, eso también es un momento, digamos, de modernización de la función biblioteca, ¿no? Es decir, conectado con ese gran entorno estudiantil, es prácticamente un campus educativo, ese sector de la Aguada, del barrio Góes, ¿no? Donde circulan decenas de miles de jóvenes, y bueno, que podrán tener una oportunidad ahí, que hoy está bastante filtrada por toda la lógica original que significó la composición arquitectónica del palacio, ¿no?
Claro, sí, la idea, si entiendo bien entonces, es hacer que todo ese acervo fabuloso que puede ser consultado por la ciudadanía en general, por los investigadores, eventualmente por los estudiantes,
es muy consultado por investigadores.
Sí. Se acerque, sea más amigable, salga, digamos, del perímetro de ese gran edificio monumental y se integre a un nuevo edificio que se construiría en el entorno también más cercano, si se quiere, a todo ese volumen de estudiantes que transitan allí por la zona. Ese es un poquito el espíritu.
Esa es una de las ideas, sí, exactamente. Bueno, de ese gran como diseño conceptual que todavía está en proceso, ¿no?
Bien, que a su vez liberaría el edificio del palacio de buena parte del volumen de todo ese acervo allí.
Que ahí tiene un tema, capaz que nos estamos concentrando mucho en esto, pero sí, vale la pena para que los escuchas lo dimensiones. Lo que se llama la carga de fuego, el papel es tremendo en ese sentido, o sea, liberaría de esa carga espacios que están hoy muy como mal preparados para recibirla, y también de la carga en términos de peso, porque el papel es de los grandes pesos que reciben las estructuras arquitectónicas, y entonces hoy está depositado en lugares que no fueron previstos originalmente para esa función. Bueno, entonces tener un espacio diseñado para eso va a ser una solución para muchos problemas.
Habrás leído quizás, lo comparto de todas maneras con los oyentes, los comentarios del arquitecto William Rey, que fue presidente de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación en el periodo pasado, en el sentido de que los 10 millones de dólares presupuestados o de los que se dispondría para estas obras deben ir dirigidos al edificio en sí mismo y no para sus alrededores. Decía Rey, que destacaba que hubo un trabajo muy serio en los últimos años, en los últimos 5 años, por parte del equipo técnico del Palacio. El edificio tiene grandes problemas de uso, está demandando un plan maestro hacia los adentros del Palacio que ya se utiliza mal. Hay cuestiones serias que tienen que ver con su mantenimiento y conservación que creo que hay que atacar de forma continua. Se debe realizar un mantenimiento preventivo y, por lo tanto, concluye que si esos 10 millones de dólares se colocaran enteros en el palacio, habría un efecto muy importante sobre el edificio. Entonces, bueno, acá es, digamos, de alguna manera es una postura distinta de decir, bueno, pongámoslo todo.
Es un matiz. Tengo un enorme respeto por Willy. Seguramente en temas patrimoniales él tiene un conocimiento mucho más profundo y más actualizado que el que yo tengo. Ambos fuimos colegas, profesores de historia de la arquitectura
en la facultad.
En nuestra facultad. Sí. Y seguramente él tiene un conocimiento porque él integró la comisión honoraria que justamente promovió la ley de Lucía Topolansky del año 2018. Yo tuve la oportunidad de integrarla brevemente en representación del Frente Amplio y ahí conocí muchas de estas acciones que se tomaron a partir de 2018 que continuaron entre 2020 y 2025. Gran parte de las obras que yo te mencionaba se ejecutaron en ese periodo. Obviamente las necesidades son mayores que los recursos. Ahí es donde está un poco el arte de decir, bueno, vamos a seguir este plan de obras por este lado o por este otro. Con la única diferencia con respecto a este comentario que tú leías, que el entorno del palacio también es parte del edificio. El edificio no termina cuando uno pasa el umbral, ¿no? Sino que hay como una interacción entre el adentro y el afuera que hay que contemplar.
Bueno, vayamos a otros detalles que ahí sí, en todo caso, también tienen más que ver con el entorno, ¿no? Uh-huh. Sobre el cual ustedes han trabajado, ¿no? Reitero también, no solamente Salvador Esqueloto, también la ingeniera Natalia Castro, ¿no?
Sí.
Ahí está. Y allí aparecen otros elementos interesantes como la creación de un CAIF en los alrededores del palacio.
Bueno, lo que pasa que esto fue como decantando hacia como dos grandes componentes, llamémosle. Un componente más de espacio público,
sí,
que es ese acondicionamiento del entorno, de el área, digamos, ajardinada, de los senderos peatonales, de algún cambio menor en lo que tiene que ver con la circulación. Eso es el trabajo en el espacio público, que me parece que es inherente también a la condición y el emplazamiento del palacio. Y lo segundo es un componente más arquitectónico edilicio, que contemplaría una diversidad de usos, que todavía está abierto y está haciendo parte del análisis por parte de las autoridades, ¿no? Ahí aparece esta primera, digamos, funcionalidad a incorporar, llamémosle, que es todo lo que tiene que ver con la biblioteca y la gestión de su acervo y eventualmente salas de lectura, etcétera. Y también aparecen otros usos complementarios de actividades que hoy el palacio está apoyando o que desarrolla, en este caso, en el entorno de, digamos, del barrio. El palacio es propietario de una serie de predios, que esto quizás no se conoce desde el punto de vista público, ¿no? Incluso muchos de esos espacios abiertos que circundan, que uno tiende a pensar que son plazas o que jurídicamente son plazas, no lo son. Son predios privados, propiedad del palacio, que los expropió muchas décadas atrás, que en algunos casos fueron demolidos con el paso del tiempo, que en otros casos aún tienen construcciones. Algunas de ellas las ocupa el palacio con algunos depósitos o con algunas actividades. Otras están en condiciones de ocupación precaria. O sea, todo este ordenamiento tiene que ver con eso. Y una de las predios alberga un CAIF. Alberga un CAIF hoy día que tiene como destinatarios a niños, obviamente, de muy corta edad, de primera infancia, niñas, niños, algunos de ellos hijos de funcionarios del palacio, otros hijos de policías, otros hijos de hijas pequeñitos de familias del barrio, y que hoy está en un espacio que no tiene todas las condiciones, porque bueno, es un antiguo local cedido para este efecto, pero que además tiene una lista de espera muy importante. Entonces, una de las alternativas que se está manejando es decir, bueno, dentro de esta nueva estructura edilicia del anexo, algo que ya viene apoyando el palacio, incluirlo dentro de esa lógica.
En mejores condiciones.
En condiciones obviamente adecuadas, con un edificio de nueva planta, que tenga, digamos, una expresión hacia el barrio, que también haga un poco más como próxima la vida de una institución, de un poder del Estado tan importante como este para la democracia, con sus vecinas, ¿no?
En tren de integrar mejor también a las instituciones educativas, tanto públicas como privadas de la zona, escuchábamos a Carolina Cose más temprano justamente enumerarlas, ¿no? Están las facultades de la Universidad de la República, Medicina, uh-huh, Química, está el IPA cerquita, está la Sagrada Familia, el colegio, y por ahí alguna más que por ahí se me escapa. Bueno, hay también ideas, parte de esta propuesta incluye ideas para hacer que ese entorno esté mejor comunicado, ¿no? Entonces allí aparece la semi-peatonalización de una parte de General Flores como una de las ideas importantes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahí esto me da el pie para decir otra cosa. Esa es una idea que a mí me parece muy muy atractiva. Llamemos la idea, nada de esto es un proyecto. Esto es,
sí, lo están subrayando permanentemente.
No, pero está muy bien porque es muy difícil de explicarlo. Pero si yo tengo un rol en esta iniciativa es, más que nada, ayudar a generar los procedimientos. Y los procedimientos serían, una vez que las autoridades aprueben, en términos más conceptuales, qué tipo de intervención se va a realizar, convocar a dos concursos a través del sistema de concurso de anteproyecto abierto, público, con propuestas anónimas, evaluadas por un jurado, que determinarán cuál va a ser el proyecto. O sea, muchas de estas ideas que estamos manejando son apenas esbozos, sugerencias. Una vez que se premie y se obtenga cuál es el proyecto, o en este caso los dos proyectos ganadores, uno más urbanístico y otro más a escala del edificio, se procederá luego a los procedimientos que tienen los organismos públicos para adjudicar las obras, ¿no? En forma abierta y transparente, licitación pública nacional, con respaldo, digamos, de las oficinas técnicas competentes para evaluar a los diferentes oferentes que puedan presentar sus propuestas para ser adjudicadas. Entonces, en ese camino hay distintas alternativas. La sugerencia de intervenir en General Flores no es original tampoco. Viene de algunas ideas que se manejaron por parte de la Intendencia de Montevideo hacia 2008-2010 en el llamado Plan GOES. Esto también me permite decir que ninguna de las intervenciones que se haga va a tener como o todas las intervenciones que se hagan, mejor dicho, van a tener como contraparte la Intendencia, que no solo tiene que validarlas, tiene que empujarlas y además va a tener que supervisar las obras. Es decir, esto implica un acuerdo total con la Intendencia de Montevideo, con aprobación de sus técnicos, sus especialistas, y por eso es que se recoge una idea que ya la Intendencia tenía como en carpeta y que puede mejorar mucho esa condición de campus educativo que tiene el barrio, particularmente en la zona de las dos facultades históricas, ¿no? Los edificios históricos de química y de medicina. La universidad también ha visto esto a través de sus actores en el barrio, en el polo universitario Goes, con muy buenos ojos.
Mejoraría la situación de los peatones, en particular los estudiantes que circulan por allí, y sobre todo su interacción entonces uh-huh. con el Palacio Legislativo, con ese eventual anexo que
exacto,
se construiría.
Exacto.
Bien, bueno, la vicepresidenta Carolina Cose destacaba un par de aspectos también que tienen que ver con otro tipo de mejoras. La seguridad en general, el aspecto seguridad, ¿no? Que de la mano de estas intervenciones ganaría la zona en seguridad. ¿Es un aspecto también a destacar?
Sí, claramente la seguridad en distintos como registros. Hay una, digamos, asociación inmediata que uno hace, es decir, bueno, poder circular y sentirse en un entorno
más amigable.
Más amigable, no amenazado por ningún tipo de riesgo. Esto implica, un entorno bien acondicionado, donde no haya rincones mal resueltos, donde haya oscuridad en la noche, donde esté cuidado y limpio ese entorno, con un buen diseño de espacio público, con lugares para estar, para reunirse. La presencia de las personas, esto lo decía una urbanista canadiense que tuvo mucha, prédica en los años 60, y fue una activista que peleó por la ciudad de Nueva York, Jane Jacobs, que ella hablaba de los ojos de la calle. Donde no tenemos gente en la calle no hay seguridad. No, tenemos que tener a las personas apropiándose del espacio público. Y ese es el primer nivel. Iluminación, buenas condiciones, uso las 24 horas del día si es posible, que la gente salga a correr, salga a hacer actividad física, salga a caminar, salga a encontrarse, a tomar mate, a estudiar en los días de verano, lo que sea. Por otro lado, también hay un tema de seguridad vial, tanto para los vehículos, porque hay algunos cruces que tienen todavía cierta confusión. Yo soy yo uso transporte público, pero también soy automovilista, y cuando a veces circulo por el entorno del Palacio y estoy tratando de ver si agarro General Flores, San Martín, Colombia o agraciada, me resulta por momentos una situación que puede generar cierta complejidad, ¿no? O sea, que hay que mejorar algunas cuestiones desde el punto de vista de la circulación de los vehículos, pero sobre todo el acceso peatonal a ese gran islote que está separado, digamos, del resto de la ciudad. A mí me han criticado, los haters en las redes son tremendos, ¿no? Yo dije que cruzar la cebra de General Flores es turismo aventura. Ahora que he ido con cierta frecuencia al Palacio, lo puedo reafirmar. Es decir, si uno decide acceder caminando al Palacio, y la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas así lo hacemos, porque no tenemos estacionamiento reservado en esos pocos sitios que posee el Poder Legislativo, tenemos que cruzar o bien por General Flores, o bien por Libertador, o bien por la cebra que está en la zona ubicada cerca del Liceo 17, pero no siempre está clara la forma de acceder, y los vehículos tampoco son siempre respetuosos de la prioridad del peatón.
Sí, entonces, en una de esas cebras depende, digamos, también de la conducta y la voluntad del vehículo de entender que la prioridad la tiene por las normas el peatón, y bueno, claro, así se produce tipo de inconveniente, porque además es muy larga la cebra.
Es muy larga, es mucho tiempo. Sí, sí. Hoy la gente está con los ánimos un poco más exaltados, el tránsito se ha vuelto muy violento.
Y más entonces, apurados todos.
Todo lo que contribuya a pacificar es un aporte para el barrio, para la ciudad.
Claro. Y a ordenar, porque lo que queda claro que lo que usted está planteando también y dando a conocer es que hay una situación de bastante desorden en el entorno, ¿no? Por diferentes motivos y elementos. Bueno, estas ideas, estas propuestas se las han ido planteando ustedes en la Comisión Administrativa del Palacio Legislativo. Allí hay legisladores de los distintos partidos. El Frente Amplio tiene mayoría, está integrada por la propia Carolina Cose, Daniel Cayani, Carlos Reutoy y Marínez Ovaldía. Hay tres representantes de la oposición, Rodríguez y Moreira por el Partido Nacional, Tabaré Viera por el Partido Colorado. Y para que un proyecto, una propuesta sea aprobada, como ha dicho Carolina Cose, es una idea hasta el momento, se requiere la mayoría de votos en esa comisión administrativa sin necesidad de que pase al Pleno ni por la Asamblea General. Todavía entonces hay un camino por recorrer. Por el momento, si el Frente Amplio tiene allí mayoría, decíamos, podría aprobar una idea de este tipo, que digamos que siga avanzando. Todavía no hay una definición oficial a nivel del Frente Amplio. Por el lado de los partidos blanco y colorado, lo que por lo menos ha trascendido hoy, en todo caso en el diario El País, es que aparentemente los blancos y colorados se mostrarían más bien contrarios, ¿no? A apoyar este tipo de intervención en este momento. Bueno, puede ser reformulada también, admite cambios.
Sí, lo que puedo decir, en este caso mi rol no es político y no voy a entrar en una controversia, digamos, porque al mismo momento que trascendió un poco esta primera idea, hubo pronunciamientos inmediatos. Me tocó acompañar a Carolina Cose y a la ingeniera Castro en la sesión que tú mencionabas, donde se presentó por primera vez, o sea que fue la primera instancia formal de presentación. Se explicó un poco esta propuesta conceptual, se respondieron preguntas de los legisladores en un clima de apertura y de trabajo. Es decir, obviamente muchas de las personas tomaban contacto con la información en ese momento y no podían, y no era del caso que se expresaran en términos ya contundentes, pero creo que quedó abierto un camino de trabajo y de diálogo, como es lo normal en los ámbitos legislativos en el Uruguay. A veces un poco trascienden más los ruidos que los acuerdos. Y bueno, hoy esto está en la órbita de la Comisión Administrativa, que es el órgano competente, tendrá sus tiempos, tendrá sus procesos, y una vez que se pronuncie, veremos de continuar con estas ideas o con algunas otras que puedan ser incorporadas.
Ustedes aportaron imágenes como forma de ilustrar estas ideas.
Sí, sí. Bueno, eso podría haber inducido un poco también a pensar de que hay más definido de lo que hay. La producción de imágenes hoy es muy importante, hoy día, porque ayuda a entender. En arquitectura, que yo te decía, le ponemos nombretes a las cosas, le llamamos prefiguraciones. No llegan a ser ni siquiera propuestas, son como ideas que permiten a personas que no necesariamente tienen conocimiento especializado empezar a comprender el alcance de algunas de las cosas que estamos hablando.
Claro, es decir, ilustrar una idea, esto que yo estoy proponiendo podría ser así, podría quedar así, de esta manera, y lo vemos en imágenes.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, habrá que esperar entonces el cómo continúa este análisis y esta discusión, estas valoraciones que dicen obviamente los representantes políticos, y ustedes los técnicos van a estar un poco a la espera, a la expectativa de lo que
claramente
suceda.
Sí, sí, sí. Se pidieron algunos informes para poder tomar la decisión con más elementos, así que creo que todo eso es muy positivo.
¿Informes que van a presentar ustedes?
Sí, sí, sí.
Ahí está. Salvador Esqueloto, arquitecto, docente, ex decano de la Facultad de Arquitectura, nos ha acompañado en estos minutos aquí en La Escucha. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.